Dicen que la esperanza siempre encuentra su camino, pero en muchos lugares del mundo alguien tiene que llevarla. Este domingo se celebra el Domun, que este año nos recuerda que ser misionero de esperanza es levantar al caído, escuchar al que nadie oye, creer que el bien aún puede cambiar el mundo. Porque la Iglesia sigue fiel a su misión cuando anuncia, cuando sale, cuando comparte el amor infinito de Dios. El mundo necesita esperanza y la misión es el idioma en que se pronuncia.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lolo Caña y en El Espejo Andalucía de este viernes conoceremos el poder de la oración de las madres a través del movimiento Madre Mónica, también cómo viven su fe los empresarios cristianos y la vivencia del Evangelio de los jóvenes del sur. Pero en la antesala del Domun comenzamos con el testimonio de José de Jesús García, misionero comboniano que ha anunciado la alegría del Evangelio entre los indígenas mexicanos o en Mozambique.
Mi experiencia misionera para mí ha sido un don, lo vivo con mucha alegría. Compartir mi experiencia es una gracia de Dios, ser un instrumento para ir y animar, para compartir, como ha dicho el Papa León, la esperanza en los pueblos donde llegamos, donde somos enviados con las personas.
Y también es esperanza la que nace en el corazón de la Iglesia cada vez que se ordena un sacerdote. Granada, Paqui Pallares.
A partir de mañana, Granada contará con un nuevo presbítero y un nuevo diácono permanente. Será tras la celebración de ordenación de ambos a las 12 del mediodía de manos de nuestro arzobispo en la catedral. El nuevo presbítero se ha formado en el Seminario Mayor San Cecilio y estos últimos meses ha estado sirviendo como diácono administrador en distintas parroquias del interior de la provincia. En la misma celebración será ordenado diácono permanente un docente laico. Y en esta víspera, esta tarde, habrá una vigilia de oración en el Monasterio de la Cartuja para rezar por el nuevo presbítero y por las vocaciones al sacerdocio.
Inspiradas por Santa Mónica, un grupo de madres rezan por sus hijos y los hijos de otras. Córdoba, Nati Gavira.
Una iniciativa que comenzó hace 5 años en la parroquia de San Miguel Arcángel de Córdoba y ha generado ya 28 nuevos grupos en parroquias y sigue creciendo. Esta realidad de la Iglesia se configura en torno a grupos de oración formados por madres que rezan por sus hijos. Distribuidos en toda la diócesis, su carisma radica en la oración compartida de madres por sus hijos que, junto a los sacerdotes de las parroquias, se convierten en hijos espirituales de toda madre orante.
El Foro ASE de Empresarios y Directivos Cristianos se dan cita en Guadix, como nos informa Antonio Travé.
Este lunes a las 8 de la tarde comienza en Guadix la reunión de los Foros ASE, la Asociación de Empresarios Católicos en la Casa de Espiritualidad. Un encuentro abierto a todos los empresarios que quieren dirigir sus empresas, inspirados por el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Así nos lo cuenta Maika Fornieles, la coordinadora.
ASE lo que quiere hacer es trabajar la doctrina social de la Iglesia en el ámbito empresarial, es decir, yo como directivo o como empresario, ¿cómo puedo gestionar mi empresa teniendo en cuenta tanto el Evangelio como, por supuesto, la doctrina social de la Iglesia? Eso es ASE.
200 universitarios del sur de España se dan cita en Jaén este fin de semana en el encuentro anual de UDISUR. Vanessa Muñoz.
Universitarios de Málaga, Cartagena, Ciudad Real, Granada, Huelva, Jerez, Sevilla, Toledo, Antequera y Jaén tienen un propósito este fin de semana: buscar el rostro del Señor en el encuentro UDISUR que cada otoño organizan las pastorales universitarias del sur de España. Vigilias de oración, conferencias y turismo por las ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza son algunas de las actividades para el domingo ganar las gracias jubilares en la Catedral Jienense.
Y de jóvenes seguimos hablando, pero ahora desde Málaga, en Carnillamas.
Despierta es el nombre, Lola, del curso que tiene lugar desde esta tarde hasta el domingo tras el almuerzo en Casa Diocesana. Dirigido a jóvenes de 18 a 35 años, en palabras de Raúl Leal, que es el responsable de la Delegación de Juventud de Málaga para esta actividad.
Se trata de una iniciativa de la Conferencia Episcopal Española para despertar el deseo evangelizador en los jóvenes y que los lance a anunciar el Evangelio de Jesucristo en medio de todos sus ambientes.
Se encargará de despertar a los jóvenes Francisco Ramírez Mora Seglar, nuevo director del Secretariado de Juventud de la Conferencia Episcopal.
Y cerramos con el jubileo de los catequistas jerezanos y de los sanitarios sevillanos. Karen Mendoza.
La Catedral de Jerez acoge este sábado a las 11 de la mañana la Eucaristía Jubilar de los Catequistas y de los Preadolescentes de la etapa Testigos del Señor. La convocatoria Eucaristía se iniciará con una peregrinación. En la Archidiócesis de Sevilla, los catecúmenos también están convocados este sábado a la Catedral Hispalense a las 12 del mediodía para participar en una catequesis jubilar impartida por Monseñor Sáiz Meneses. El punto de encuentro será a las 11 de la mañana en los Jardines de Murillo y a las 8 y media de la tarde en el mismo Templo Metropolitano será el turno de los profesionales sanitarios.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a este nuevo espejo de nuestra tierra en este 17 de octubre de 2025. Como cada semana te invito a acompañarnos en este espacio donde compartimos el latido y la historia de nuestra diócesis de Guadix, una historia que construimos todos. Soy Antonio Travé y como es habitual te animo a mirar con ojos nuevos lo que sucede en nuestra iglesia occitana. Porque en este espacio no solamente se reflejan hechos sino también personas, compartimos caminos y nos descubrimos parte de algo mucho más grande. Así que sube el volumen, abre el corazón, comienza el espejo de la iglesia en Guadix.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
En un tiempo en el que los números parecen pesar más que las personas y el éxito se mide solo en beneficios, en Guadix ha nacido algo distinto, un foro donde la fe y la empresa se dan la mano. El foro OASE de empresarios y directivos cristianos quiere demostrar que la ética no frena el progreso, sino que lo ilumina. Hoy hablamos con Maika Fornieles, una de las impulsoras, para descubrir cómo se puede dirigir una empresa con el Evangelio como guía y la persona en el centro. Muy buenas, Maika.
Hola, Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, Maika. Este foro ASE de empresarios y directivos cristianos ha echado a andar en Guadix. Para empezar, cuéntanos qué es exactamente este foro ASE y cuál es el objetivo fundamental que persigue entre los empresarios de la diócesis.
El foro ASE está enmarcado dentro de Acción Social Empresarial, que es lo que significa ASE. Es una asociación privada de empresarios y directivos cristianos que se funda en 1951 y que está erigida por la Conferencia Episcopal Española. ASE forma parte de UNIAPAC, que es la Unión Internacional de Ejecutivos y de Negocios, que está presente en más de 40 países en los cuatro continentes, en Europa, en América, en África y en Asia. Y en definitiva, ASE lo que quiere hacer es trabajar la doctrina social de la Iglesia en el ámbito empresarial, es decir, yo como directivo o como empresario, ¿cómo puedo gestionar mi empresa teniendo en cuenta tanto el Evangelio como, por supuesto, la doctrina social de la Iglesia? Eso es ASE.
En un mundo empresarial tan competitivo como en el que vivimos, ¿por qué surge la necesidad, junto a otros, de crear este espacio donde la fe y los negocios se encuentran? ¿Qué carencia quizá detectabais?
Pues la carencia es la siguiente. Nosotros, como empresarios y directivos cristianos, queremos vivir nuestra vida con coherencia. Una coherencia que es en lo profesional y en lo personal. ¿Para eso qué hacemos? Pues tomamos una serie de decisiones que queremos tomar a la luz del Evangelio en nuestro día a día. Es decir, si yo tengo que decidir, pues tengo una dificultad con un trabajador que trabaja en la empresa, oye, pues ¿qué hago y cómo lo hago? O si hay algo que, porque mi empresa a lo mejor pues produce algo concreto o tiene, presta un servicio concreto, oye, pues esto ¿cómo aporta a la sociedad? ¿Cómo lo puedo hacer mejor, no? Y todo eso con una base espiritual, es decir, oye, el Evangelio, ¿qué me dice acerca de esto? ¿Cómo lo hago? Entonces, es una manera en la que nos juntamos personas que hablamos el mismo lenguaje, porque hablamos ese lenguaje empresarial, pero un camino trazado que es el camino de la fe y el camino del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia.
Hablas de ética, de coherencia en la toma de decisiones, de cómo se traduce eso en el día a día. Si una directiva o un directivo del foro ASE tiene que elegir entre el beneficio máximo a corto plazo o una decisión socialmente más justa pero menos rentable, ¿qué herramientas le ofrece el foro para tomar esa decisión?
Bueno, tenemos que pensar, ante todo, que las empresas tienen que ser sostenibles en el tiempo. Es decir, que para que una empresa sea sostenible en el tiempo, si siempre pensamos en el beneficio a corto plazo, pues claro, que estamos siempre pensando en el corto plazo, con lo cual nunca tenemos en cuenta el largo plazo, que en definitiva es lo que hace que la empresa sea sostenible. Luego, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, es ¿qué es una empresa? La empresa no deja de ser personas. Si una empresa va bien, es porque las personas que trabajan en la empresa funcionan bien, con lo cual la empresa funcionará bien, pero si las personas que trabajan en la empresa trabajan mal y lo hacen mal porque tiene una serie de circunstancias, la empresa iré mal. Con lo cual, si la empresa son personas, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Cuidar de las personas, porque A, la persona siempre tiene que estar en el centro, y B, si queremos que la empresa sea sostenible en el tiempo, tenemos que cuidar de las personas. Por lo tanto, sea como sea, hay que cuidar de las personas.
Hablas de que en el centro debe estar la persona, y la doctrina social de la Iglesia pone mucho foco en el trabajador. ¿Qué significa para un directivo del Foro ASE la gestión del capital humano? ¿Cómo se aborda la dignidad del empleado y la conciliación desde una visión cristiana?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que el trabajador, además de tener derechos, que los tiene y muchos, también tiene obligaciones. Entonces, claro, o sea, tenemos que gestionar ambas cosas, los derechos que tiene el trabajador y las obligaciones que tiene el trabajador, pero siempre teniendo en cuenta, oye, ¿qué es lo que nos dice el Evangelio? Es decir, yo, ante una decisión complicada, ¿qué es lo que me dice el Evangelio? Hacia qué es lo que tengo que hacer. O sea, me explico con un ejemplo. Tengo un trabajador que me roba. Es verdad que, por supuesto, no está bien, pero ¿qué tenemos que hacer? Ver si hay algo detrás o ver si no. Me contaba un empresario en un momento determinado que había tenido ese caso y que el problema que tenía el trabajador es que tenía un problema bastante serio en su casa y necesitaba el dinero como fuese. ¿Qué hizo? Habló con él, el trabajador, por supuesto, se arrepintió y devolvió todo robado, etcétera, etcétera, y el empresario llegó a un acuerdo con él para que tuviese una mayor retribución a cambio, por supuesto, de incrementar las responsabilidades de la persona.
Maika, ¿cuál dirías que hoy es el desafío o el tabú que tienen que romper los empresarios cristianos hoy en día? ¿Les cuesta sacar su fe al ámbito laboral?
Bueno, yo creo que hay dos desafíos importantes. Primero, uno social, es decir, que la sociedad al directivo y al empresario, de algún modo, perdón por la expresión, lo demoniza. Y no dejemos de recordar que también son personas que toman decisiones y que intentan hacerlo lo mejor posible y de acuerdo a unos valores y una fe. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, estábamos en la parte de que es verdad que también desconocemos muchas cosas y que también tenemos muchos prejuicios. Entonces, tenemos que romper esos prejuicios a base de trabajar con la gente y hacer las cosas. Me explico. Por ejemplo, una empresa, una señora que tiene una empresa en Málaga, que es una señora ya con una cierta edad. Ella ha sido durante toda su vida laboral catedrática, precisamente en la Facultad de Empresariales. Esta señora, cuando termina y se jubila, monta su empresa. Y al montar la empresa, ella, como tiene muy claro, que tiene que aportar un beneficio a la sociedad, que en este caso es la zona en la que ella vive, es una zona muy deprimida. Entonces, una manera de llevar trabajo allí a esa zona. Y B, lo que hace es que su empresa, el beneficio del que ella obtiene en la empresa, lo divide en tres partes. Una, para ella, que por eso monta la empresa, porque no nos olvidemos que una empresa se monta para ganar dinero. Otra, para el trabajador, para incentivar y motivar al trabajador y reconocerle el trabajo que ha hecho. Y con otra, que está haciendo un proyecto social precioso en África de microcrédito. Es decir, personas que en un banco nadie les daría un crédito, ella sí que le da un crédito con un porcentaje muy, muy bajo de intereses, pero que la persona a la que le concede el crédito tiene que responder y tiene que devolver. Entonces, ¿qué hace? También ayuda y le da dignidad a esa persona. ¿Cuánto empresario hay que contrata personas de colectivos muy vulnerables? O sea, yo conozco empresarios que han contratado, por ejemplo, en nuestra diócesis, personas que vienen de la bolsa de trabajo de Cáritas, y al final, ¿qué estás haciendo? Dignificando a la persona. ¿Y eso qué pasa? Que eso no se cuenta, que eso no se sabe. Y muchas veces pensamos que el empresario directivo solo y exclusivamente mira por su beneficio, y no es así.
Maika, ¿has anotado ya algo? Pero el Foro ASE promueve que la empresa se vea no solo como un generador de riqueza, sino como un agente de cambio social. ¿Tenéis proyectos concretos de colaboración con Cáritas o con otras iniciativas de la diócesis?
Ahora mismo, justo el lunes, día 20 de octubre, a las 8 de la tarde, vamos a tener la primera reunión del foro en la Casa de Espiritualidad. Esto significa que ahora mismo vamos a iniciar el foro y que sí que iremos haciendo cosas y sí que se irán trabajando cosas. Pero es verdad que ahora mismo estamos en un punto especial en nuestra diócesis. Pero hay que tener en cuenta que ASE está en muchas de las diócesis españolas. Por ejemplo, está en Sevilla, en Málaga, en Granada, en Murcia, en Orihuela Alicante, en Madrid, que hay bastantes foros abiertos, en Zaragoza, en Barcelona, en el País Vasco, en Asturias, en Galicia. Entonces, bueno, en todos estos sitios sí que ya como llevan una andadura, sí que se están haciendo muchas cosas y se están ayudando a muchos proyectos. De hecho, en mayo de 2026 va a haber un congreso para celebrar el 75 aniversario de ASE y en una de las mesas redondas que se están organizando, pues precisamente se va a hablar de todo esto. Y luego, por ejemplo, ASE tiene un proyecto como ASE a nivel nacional, es decir, que para cualquier miembro de ASE, que es Huerto Hermana Tierra, que lo que hace es que como el conciliario nacional de ASE tiene un proyecto en el que inmigrantes los enseñan a trabajar todo lo que tiene que ver con el sector primario y luego los empresarios de ASE se comprometen o bien a contratarlos o bien a buscar otra empresa, porque a lo mejor no sea de tu sector, en el que esa persona pues pueda tener un trabajo. Es decir, que hay muchas cosas. Luego pertenece, por ejemplo, a ASE VSS, que es una aceleradora de proyectos del tercer sector. Es decir, aquellas acciones de ámbito solidario impulsadas por personas, pero que a lo mejor no tienen los medios o los conocimientos para que esa iniciativa salga adelante, ASE lo apoya. Es decir, que como medios sí que hay muchos medios, pero también es cierto que en nuestra diócesis el primer foro es la semana que viene ya. Entonces, pues a partir de ahí veremos qué se puede impulsar y cómo.
Y Maika, para terminar, el foro ASE es un espacio solo para empresarios católicos. ¿Qué mensaje le lanzarías a un directivo o emprendedor de la diócesis que, aunque no tenga una fe activa, busca una economía con valores o una gestión más humana?
El mensaje es muy sencillo. Vas a encontrarte con un grupo de personas que van a hablar tu mismo lenguaje, con lo cual te vas a sentir acompañado y, en definitiva, lo que se pretende es lo mejor para la empresa, lo mejor para el directivo y empresario y, por supuesto, lo mejor para los trabajadores. A partir de ahí, en esa profundización que vamos a ir haciendo y en ese trabajo que iremos haciendo en el foro, pues ya nos iremos dando cuenta, iremos viendo que muchas veces tenemos mucho prejuicio, que cuando uno lo ve y se lo explican y lo trabaja, se da cuenta uno que algunas veces las cosas no son como parecen.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con nuestra sección conociendo grupos y cantantes de música católica. Hoy os presentamos a Vale Montes, una joven cantautora que está conquistando corazones con su voz cálida y su fe sincera. El tema que os proponemos se titula Ven, Espíritu de Dios, una oración hecha canción que nos invita a abrir el alma y dejar que el Espíritu Santo renueve nuestra vida, nuestras fuerzas y nuestra esperanza. Escuchemos a Vale Montes y pidamos juntos, ven, Espíritu de Dios, llena mi corazón.
Hoy más que nunca anhelo tu presencia, consolador. Ven a iluminarme y llévate las dudas y el temor. Que sea fuego abrasador, toma mis cenizas y crea en mí un nuevo corazón. Que se abran los cielos y derrames tu fuego del Espíritu de Dios, del Espíritu.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con nuestro obispo, que el pasado jueves presidió la misa de inicio de curso en la Asociación San José, conocida en la ciudad occitana como el Colegio de la Esperanza. En la celebración participaron alumnos, profesores, directivos y sacerdotes en un ambiente de acción de gracias e invocación al Espíritu Santo para el nuevo curso. Los propios alumnos tuvieron un papel activo leyendo las lecturas e interviniendo en la homilía junto al obispo. Durante la Eucaristía se rezó especialmente por Rosa Martínez, fundadora y presidenta de honor de la asociación fallecida el pasado 26 de agosto. La Asociación San José lleva más de 50 años trabajando por las personas con discapacidad intelectual y sus familias, ofreciendo recursos, apoyos y oportunidades para una vida plena y feliz.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a la delegación de Apostolado Seglar, que ya ha preparado todo para unos días de silencio y de encuentro con Dios. Del 28 al 30 de noviembre se celebrarán los ejercicios espirituales para seglares en el Centro Diocesano de Espiritualidad. Serán 3 días para parar, orar y retomar fuerzas, organizados por la Delegación de Apostolado Seglar y la Asociación Católica de Propagandistas. Los dirigirá el jesuita Javier Castillo y el precio es de 114 euros, incluyendo alojamiento y comidas. La cita comienza el viernes por la tarde y termina el domingo al mediodía. Las inscripciones ya están abiertas a través del correo acdp@acdp.es. Un buen momento para desconectar del ruido y reconectar con lo esencial.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos ahora con nuestras parroquias, concretamente con Zújar y la Hermandad de la Virgen de la Cabeza, que ha presentado el cartel y los actos del centenario de la coronación de su patrona, que se celebrará el 25 de abril de 2026. Un acto que tuvo lugar en el Obispado de Guadix con la presencia del obispo, del párroco y de representantes de la hermandad. Monseñor Francisco Jesús Orozco recordó que aquella coronación de 1926 fue mucho más que poner una corona. Fue un gesto de amor de todo un pueblo, y ahora, 100 años después, ese amor vuelve a renovarse. Entre los actos previstos destaca una misión popular para todo el pueblo, una nueva corona de oro ofrecida por los zujareños y la gran misa de coronación presidida por el obispo el 25 de abril en el Cerro Jabalcón, un acontecimiento que promete marcar la historia de Zújar y de toda la diócesis.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos con Cáritas, que celebró el pasado fin de semana en toda España la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Una cita en la que Cáritas y las entidades de la Iglesia por el Trabajo Decente alzaron su voz para recordar que el trabajo digno no es un privilegio, sino un derecho irrenunciable. En su manifiesto denunciaron que en pleno 2025 aún hay miles de personas con sueldos precarios, horarios abusivos o sin protección laboral, y pidieron diálogo y compromiso real de todos los sectores para garantizar condiciones justas. Este año además se quiso poner el foco en los trabajadores migrantes, que sostienen gran parte del crecimiento económico de España, pero siguen sufriendo precariedad e invisibilidad. Las entidades de la Iglesia por el Trabajo Decente recordaron que el trabajo digno es camino de esperanza y justicia, y pidieron avanzar hacia una sociedad donde cada persona pueda vivir en su esfuerzo con dignidad.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
En otro orden de cosas, en Cúllar se celebraron este jueves las exequias de don José Antonio Alarcos Castillo, fallecido a los 87 años. Era el padre del sacerdote occitano Francisco José Alarcos Martínez. La misa tuvo lugar en la iglesia parroquial de Cúllar y fue presidida por el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, junto a numerosos sacerdotes de la diócesis. Don José Antonio, casado y padre de 2 hijos, era muy querido en su localidad. Su hijo, el padre Francisco José, es profesor en la Universidad Loyola y director de la Cátedra Andaluza de Bioética. Descanse en paz, don José Antonio Alarcos Castillo.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y terminamos esta sección con una noticia cofrade. José Ramón Alonso Morales será el nuevo presidente de Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Guadix para los próximos 4 años. Su elección tuvo lugar el pasado 15 de septiembre y ha sido ratificada por el obispo de la diócesis. A las elecciones se presentaron 2 candidaturas, la del hasta ahora presidente Manuel Díaz y la de José Ramón Alonso, que finalmente resultó ganadora. El nuevo presidente ha agradecido la confianza de los hermanos mayores y ha destacado que este proyecto no es de unos pocos sino de todos, con el compromiso de trabajar con unidad e ilusión por el presente y futuro de la Semana Santa occitana. Bueno amigos, hasta aquí llega El Espejo de la Iglesia en Guadix en este viernes 17 de octubre de 2025. Ahora continúa en Mediodía COPE para seguir escuchando más historias y acercarte a toda la información de esta jornada. Nosotros volveremos dentro de 7 días con toda la actualidad y la vida de nuestra diócesis occitana. Y recuerda, si quieres estar al tanto de lo que ocurre en nuestra iglesia, puedes visitarnos en www.diocesisdeguadix.es o seguirnos en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo te deseamos un feliz día, que no te falte la esperanza y si Dios quiere nos escuchamos la próxima semana.